Bienvenidos a otro episodio de On Topic, el podcast de mercadeo moderno, donde además te actualizas en innovación, tecnología, todo lo que deberías estar haciendo, pensando, hablando con tus equipos, proponiendo para tu público. Aquí lo encuentras y me encanta acompañarlos en esta actualización, que no son más de unos cuantos minutos y estás listo para comenzar a crear. 2024 y por eso me traje esta pinta. Arrancamos On Topic con las tendencias para este año, porque tenemos que hablar de qué viene, cómo comenzar a preparar a tus equipos para eso, y traje algunas tendencias para que conversemos. La primera tendencia, no sé si lo notaron, pero hace poco TikTok sacó su TikTok Shop y ha sido una revolución en la economía de los creadores de contenido. A partir de hace algunos meses, TikTok dijo, bueno, ya usted puede vender productos y crear una tienda dentro de TikTok y ha comenzado un proceso de facturación de creadores de contenido que tiene a toda la industria revolucionada, sobre todo a las marcas que están buscando a qué creadores pegarse, etcétera. Miren esto, en Forbes dijeron que los creadores de contenido para el 2024 van a ser las nuevas tiendas retail. En vez de pensar en dónde poner tus productos, en qué tiendas de centros comerciales o en qué tiendas online poner tus productos a vender, si tú creas desde carteras, zapatos, termos, artículos de cocina, tú ya vas a pensar no solamente en dónde la distribuyes en términos de tiendas, sino dónde la distribuyes en términos de creadores de contenido. Porque como saben, TikTok ha sido uno de los grandes influenciadores de los cambios en las plataformas por la velocidad de su algoritmo y la penetración rápida que tiene por lo embriagante de su algoritmo. La gente pasa mucho tiempo consumiendo contenido que a pesar de que son de personas que necesariamente no siguen, es tanta la atención que captan porque el algoritmo es tan sofisticado para entender qué te gusta, que te empieza a mostrar cosas que se parecen demasiado a ti y cuando vienes a ver ya invertiste más de 30 minutos viendo TikToks y no sé si les ha pasado durante diciembre, pero lo que sucedió según este artículo de Forbes es que la gente empezó a ver tantos productos en TikTok que influenciaban sus decisiones en Amazon. O sea, salían de TikTok y buscaban el producto en Amazon. Y hay productos que están exclusivos en las tiendas de TikTok Shop. Y las tiendas de TikTok Shop no son unos retail, son los creadores que tienen una audiencia. Es como si fueras el centro comercial. Un centro comercial te dice, mira, yo tengo un tráfico aquí de tantos millones de personas a la semana, o de tantos cientos de miles o miles de personas a la semana. Lo mismo puede suceder con un creador de contenido. Yo tengo un tráfico de tantos millones de personas y yo te pongo a la orden mi tienda, donde yo tengo la data. ¿Cómo se hacía antes? No sé si lo recuerdan, pero el marketing de referencia era, yo digo, miren, me encantan estos termos, por favor vayan a comprarlos y te doy mi link, usa mi link. Pero lo que sucedía con la gente es que cuando usaba tu link, a veces terminaba, era fidelizada a la tienda, no siempre iba a usar tu link, ya iba directamente a donde tú le dijiste que era. Eso se cambia las reglas del juego porque tú piensas que los productos están en la tienda del creador, no en una página oficial de la marca. Y como están en la tienda del creador, él maneja todas las estadísticas de lo que se está vendiendo o no. Y lo que pasó con productos de cocina, con productos para mascota, con ropa, fue que la gente dijo, en una etapa muy temprana de esta tendencia, por el mes de diciembre, dijeron, voy a empezar a distribuir mis productos en estas tiendas de TikTok, que como están nuevas, TikTok las está empujando. Todo lo nuevo en redes sociales. Si ustedes este año ven que Instagram, Twitter o X o YouTube o TikTok sacan algo nuevo, no se tarden tanto pensando si lo van a usar o no, porque lo que ellos lanzan nuevo lo empujan más para probarlo, iterarlo más, o sea, repetir procesos y perfeccionarlo. Entonces, las tiendas de TikTok las empujó mucho TikTok durante la temporada de regalos para que produjera tantas ventas que hiciera que los creadores se engancharan. Y es por eso que hemos visto ahora tanto contenido sobre productos en esta plataforma. Entonces, la tendencia para el 2024 es que no es trabajar con influenciadores o con creadores para que muestren tus productos, sino que incluso hacer negocios con ellos para que los vendan dentro de sus tiendas online o para que se conviertan en un importante aliado en la distribución de tus productos. Si tú quieres que hoy tu producto esté en 5 ciudades, países del mundo, nunca había existido un momento tan fácil como este, porque consigues a 5 creadores de contenido que usen su TikTok Shop en distintas ciudades en el mundo y ya conquistaste esas audiencias. No te tienes que limitar a buscar los centros comerciales en tu país. Vamos entonces con la próxima tendencia. La próxima tendencia es los colores vibrantes o los colores cítricos. Eso es lo que va a estar en tendencia en este 2024 en términos de mercadeo, de comunicación de las marcas. De hecho, este hoodie que tengo aquí lo compré en Walt Disney. Y una de las cosas que hice el 25 de diciembre fue que fuimos con la familia a estar ahí el día de Navidad en Epcot y fui a una de las tiendas de Walt Disney para ver el stand del año que viene, del año que está entrando, el 2024. Y obviamente, como trabajo en esto, en comunicaciones y mercadeo, yo no solamente voy a ver qué me compro, sino voy a ver por qué están haciendo lo que hacen. Y se imaginarán que Disney tiene a los mejores directores de arte, los estudios más profundos, una cantidad de data enorme. Ellos hacen mucha ciencia o marketing science, o sea, un mercadeo vinculado con los datos. Y yo dije, ok, necesito ver cuál es el estilo de diseño de producto, cuáles son la paleta de colores que van a utilizar y los colores de su comunicación, los colores con los que hablaban de este nuevo año eran estos colores que están viendo en mi hoodie. Para los que estaban escuchando, son colores muy cítricos, un verde, limón, vibrante, naranja, amarillo, azul eléctrico, azul claro eléctrico. Esos son los colores que van a estar en tendencia. Vinimos de una tendencia que era muy hacia los morados, hacia colores más suaves, como no sé si lo han notado, pero en las páginas web de las mismas aplicaciones había como un degradado de colores. Eso va a continuar, sobre todo en el diseño web, pero ahora va a rejuvenecerse un poco. No sé si vieron un video que compartí en mi cuenta de Instagram que hablaba de una tendencia que marcó el tema de paletas de colores y diseño durante el mes de regalos y de festividades, que eran las beige moms o las mamás color crema. Que no sé si lo han notado, pero ahora todo el entorno de decoración del hogar y de los niños son colores muy tierra. Olivo, blanco, color cremita, ya no existen esos juguetes de colores Fisher Price en las fotos de los niños, sino que son como productos de madera, etcétera. Hay una gente que dice que es por la dinámica Montessori, que es una forma de educación, pero les cuento eso porque esa generación que está yéndose o que ha mantenido por ya varios años los colores más tierra, más calmados, más crema, es la generación millennial cercana a los 40 o por encima de los 40. Mientras que la generación Z, la generación joven, que obviamente es siempre la que va a apuntar la tendencia de empresas como Disney, es hacia los colores cítricos y vean los contrastes. Y es que eso siempre va a existir. Cuando tú estés pendiente de las tendencias, si tú ves que dentro de la gama de los 35 o los 45 hay algo de moda, evidentemente lo va a rechazar el de 20 años, el de 21 y los adolescentes. ¿Por qué? Porque, bueno, yo no me quiero vestir como papá. Yo no me quiero vestir como tío. Yo necesito contrarrestar. Entonces, si este año tú quieres tener el olfato de cómo hacer la comunicación de tu marca, cómo se van a vestir la gente que salga en los videos, cómo van a crear el nuevo video para comunicar cosas, yo creo que lo mejor es ponerse colágeno. Siempre ir a ver, aunque tu público no sea, la gente 45 quiere ser joven. Entonces, si luce como tal, yo siento, la gente no lo sabe, porque no es a lo que se dedica. Una persona que está en el mundo de real estate quizás no es experta en diseño de interiores, pero sí sabe, porque ha visto varias casas, cuál casa se ve más moderna o cuál no. Y eso pasa con todo, con la ropa. Tú dices, está vestida como moderna, está vestida como tal cosa. Bueno, si usted quiere que su marca se vea moderna, váyase más a lo que es tendencia en las generaciones de 22, 25, 24. Por cierto, le voy a decir una frase que está tendencia en esta generación. Do it for the plot. Do it for the plot. Do it for the plot. Yo que tengo en mi casa una niña de 15 años, se los puedo contar, pero lo vi mucho en TikTok. En TikTok, en las últimas canciones de rap, en las canciones de pop music, Justin Bieber lo puso en un post, etcétera, etcétera, etcétera. Do it for the plot me encanta. ¿Por qué? Porque esta frase significa hazlo como por el cambio. En una historia, un plot point, es un punto de no retorno, donde algo pasó y ahí es que comienza la gran historia. No sé, vamos a ir a una historia vieja, la Cenicienta. Si la Cenicienta no agarra y dice, ¿será que yo puedo ir al baile? Y empieza a buscar los zapatos y qué ponerse para ir a ver al príncipe, no hubiese historia de la Cenicienta. Ese es el plot point de cuando la Cenicienta decide que va a ir, ahí cambia toda la historia. La frase do it for the plot que la usan los jóvenes es como, tienes miedo a hacer algo, hazlo para ver qué pasa, para que cambie la historia. Y miren esta cosa que me enseñó mi hija, que este era 2020 for the plot. Que este era el 2024 for the plot en inglés. Pero me pareció muy interesante porque es lo que además, saben que en estos meses las creadores de contenido, sobre todo los que están en temas como de bienestar, ejercicio, los hombres, alimentación, nutrición, tal, siempre empiezan durante los primeros meses a que manifiestes, a que visualices cómo quieres tu año. Y me llamó la atención ver a los creadores de contenido, mira, ¿sabes qué? Yo sé que te cuesta muchísimo, pero no importa. Hazlo para que cambie la historia. Así que 2020 for the plot. Ahí les dejo eso para que ustedes estén colágeno. Este podcast, este episodio es puro colágeno. Vamos entonces a importantísimo, AI. La inteligencia artificial ha sido el centro de los cambios para este 2024. Está afectando desde los productos que estamos consiguiendo. Ahora va a haber una ultra, mega personalización de cómo usamos todos. Las cámaras van a tener inteligencia artificial y entonces con la inteligencia artificial tú le vas a poder decir a una cámara, mira, yo lo que quiero es hacer esto y esto, y en ese lenguaje van a poder decirte, ok, yo ya arreglé la cámara para lo que tú necesitas. O sea, no vas a tener que saber tantos elementos técnicos de televisores, celulares, dispositivos donde existe mucha pereza por querer estudiar la tecnología de esos productos. Va a haber una ultra personalización a través del lenguaje. Saben que la inteligencia artificial, una de sus bases es el uso del lenguaje, el uso de que me expliques qué quieres y yo muevo toda mi información para darte un resultado, pero yo lo que necesito es que tú me sepas pedir lo que quieres. Entonces, si yo estuviera entrando en el 2024 sin tener mucho contacto con la inteligencia artificial, no me pasa, porque hemos hablado en este podcast ya varias veces de inteligencia artificial desde el año pasado, pero la verdad es que todavía está en una etapa temprana. Se calcula que la inteligencia artificial va a estar en etapa temprana como hasta el 2026. En el 2026 ya va a ser como las redes sociales que son parte de nuestro día a día. Y eso es recortando lo que le ha tomado a las redes sociales penetrar en distintas generaciones y ser parte de todo. Yo comencé con producción de contenido y teniendo mi agencia de mercadeo moderno en redes sociales en el 2009. Y hoy que estoy en el 2023, me parece que fue una etapa súper temprana. Menos mal que en el 2009 yo dije que eso podía ser un servicio, o lo pensé, y así como lo pensé yo, empezaron a surgir otras más. Hoy en día tienen que ser más agresivos en la actualización con la inteligencia artificial. ¿Por qué es más agresivo su penetración y crecimiento? Porque no necesitas de tantos elementos técnicos, solo necesitas saber pedir. Entonces, una de las cosas que es súper importante es que comiencen a practicar qué pedir a la inteligencia artificial, cómo dar instrucciones, cómo dar un buen brief. Quien no sabe explicar qué desea bien, obtiene generalidades y las generalidades todo se va a parecer. Mientras que tú mejor le expliques a la inteligencia artificial qué necesita, más lo va a personalizar. Entonces, antes de yo ponerme a hablarles de si usan esta herramienta o esta otra, lo primero que quiero es que vayan a lo importante, que es el fondo, que es la utilización del lenguaje para poder dar la mejor petición posible y que todos tus productos alrededor entiendan mejor qué quieres lograr. Yo a veces le escribo unos prompts o una explicación a la inteligencia artificial tan larga que yo digo, bueno, me tardé yo más explicándole, escribiendo que él, que ChatGPT o Bard o Bing respondiéndome. Y está bien, porque lo que me dio no lo va a tener nadie, porque están todos los elementos en los que la información se adapta a mí. Y vuelvo a la tendencia. La tendencia es que esta inteligencia artificial, porque ya venimos de una era del Internet de las cosas, o sea que ya nuestros productos están conectados a Internet, como el carro, por ejemplo. Ahora imagínense la ultra personalización de lo que hace el carro a tu estilo, a quienes están dentro del carro, a tu data de cuánto te mueves, cuánto consumes, cuánto budget, o sea, cuánto presupuesto tienes en tu casa. Todo eso, la ultra personalización. No tenemos ni idea todavía de lo mucho que vamos a poder personalizar el uso de absolutamente casi todos los objetos que puedan estar conectados a la tecnología. Entonces, eso lo vamos a ver. Y el CES, o una de las encuentros más importantes que se hacen todos los años para ver las nuevas tendencias en tecnología, se hace en Las Vegas. Ya está sucediendo en este momento. Y esa ha sido la ultra personalización de zapatos, de data que da y que luego con inteligencia artificial te empieza a programar cosas para tu tipo de pisada, para tu estilo de vida, para la cantidad de pasos que tú das al día. Hay robótica, inteligencia artificial, hasta en las cosas más impensables. Un termo de agua para ver cuánta agua tomas al día, para darte datos, etc. Entonces, inteligencia artificial va a seguir siendo importante. Otra cosa que, para ya ir cerrando, empleados como creadores de contenido. Resulta que las empresas desde el año pasado y desde el 2022 están comenzando a mostrar mucho a la gente que hace vida en sus negocios. Es decir, gente que trabaja en un restaurante, quiénes son las grandes mentes detrás, si es un chef o si en una empresa donde producen ropa, bueno, quiénes son los diseñadores que crean esa ropa. Las marcas que tienen años mostrando a sus equipos han tenido una ventaja durante esos años en la conexión desde la parte humana y que además se siente real, auténtica. Cuando tú sientes que conoces más a alguien, a cualquier persona, tú le das más confianza. Por tanto, si tú por el algoritmo o por el tipo de contenido que tú consumes te empieza a aparecer una empresa donde empiezas a ver cómo es la gente que funciona ahí, quizás te da más confianza que la empresa que solamente te muestra sus productos que hacen, pero no el cómo lo hacen, qué hay detrás, la gente. Entonces, en esa generación de confianza han ganado un poco la carrera o están adelante algunos ciertos kilómetros aquellas empresas, marcas o productos que han mostrado a sus equipos. Esto ha sido un dolor de cabeza para los departamentos de recursos humanos porque los equipos rotan. Hay gente que a veces la muestras y resulta que no era tan chévere con sus compañeros de trabajo y te tocó desincorporarlo de la compañía, o incluso la competencia empieza a ver quiénes son tus empleados para traerlos. Entonces ahora viene toda esta como estrategia de inteligentemente armar grupos de embajadores. Las empresas ya lo hacían desde hace algunos años, por ejemplo, con LinkedIn, donde tenían a ciertos equipos directivos que se encargan de oficialmente hacer comunicación corporativa desde las marcas en estas plataformas un poco más controladas. Pero ahora eso no es suficiente porque los algoritmos han dado mucha visibilidad al storytelling o a la gente que se sienta a contar una historia o a estas tendencias donde de repente se pone de moda poner el celular desde arriba en el techo y bailar todos abajo o decir cosas como soy odontóloga y tal cosa, somos creadores de tal cosa. Eso son, si no lo han visto, les voy a poner un pedacito de uno de esos videos para que sepan. Pero son algunas de las tendencias y son tendencias que te muestran que sentir que hay un equipo de gente detrás protege a la marca en el sentido de, es que esto también lo crea gente como yo. Están preocupados por tratar de traer lo mejor. O qué energía me transmite ese equipo. ¿Son más serios? ¿Son más divertidos? ¿Son más jóvenes? ¿Hay una mezcla de edades? Esa información genera confianza. Y la generación de confianza en esta gran océano lleno de ruido, porque ahora hay mucha, mucha gente haciendo contenido y haciendo videos y viralizándose, la confianza es un elemento importante para decidir en dónde voy a invertir o a qué cosas me voy a relacionar. Entonces, ¿qué se está haciendo? Se están negociando, bueno, con recursos humanos, quiénes son los que podrían ser talentos estrella. Incluso está la gente considerando en las entrevistas de trabajo si te contrato o no en función de me serviría como vocero de la marca, me serviría como vocero de la empresa. Ya la vocería se democratizó, no está solamente en los presidentes de las compañías y en los directores de las empresas. Y último, para terminar, este es el año de mostrar mucho más cuál es la visión y el propósito de tu marca, porque los cambios están siendo tan agresivos con inteligencia artificial que si tú vendes micrófonos, si tú vendes autos, si tú vendes llantas, ya la competencia es muy agresiva porque incluso puedes competir con gente que no tiene los años que tú tienes pero se sienten como más relevantes que tú en la industria por la atención que tienen. Entonces, imagínate, empresas que dicen, tenemos 110 años en el mercado. Después van y ven que su influencia es muy pequeña y tú dices, wow, pero el que tiene 10 meses, como la pegó en los algoritmos, se viralizó muchísimo y tiene mayor influencia y tú tienes 110 años en el mercado. Para eso tienes que volver a recordarle a la marca el porqué de estás haciendo las cosas. Se está hablando mucho de retomar el pensamiento de branding, de la construcción de algo a lo que tú te asocias y te hace sentir vinculado porque habla de ti. En este podcast yo lo hago mucho, traigo franelas, hoodies de series y todo eso es branding. O sea, si yo traigo una camisa que en uno de los episodios salía Sailor Moon, entonces los que sienten que Sailor Moon era algo que ellos veían, se sienten identificados, porque Sailor Moon es una marca por sí misma y aunque ya no se produzcan episodios, fue una marca que va a identificar a una generación. Eso mismo es el gran reto hoy de las empresas, porque entre tanta viralización y cambios drásticos en la influencia, si tu posicionamiento de marca, el amor que la gente tiene por tu marca y el entendimiento de tu propósito, te vas a ver como un servicio y en la competencia de servicio está siendo súper agresiva y muy sensible al precio. Así que a trabajar las estrategias de branding, a utilizar inteligencia artificial, a atreverse a hacer lo que no nos atrevíamos a hacer para hacerlo for the plot en este 2024 for the plot. Mi nombre es Verónica Ruiz del Viso y este es un episodio de On Topic. Nos vemos en nuestro próximo episodio. Gracias a Noxo Studio por ser la casa de este podcast. Gracias a Ticket Play y a Grupo Bancolombia por acompañarme en este inicio del 2024.